Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. El presidente Joe Biden envía delegado a El Salvador. Estados Unidos protegerá a homosexuales y transgéneros en el área de salud. Nueva Jersey autoriza licencias de conducir para indocumentados. Avanza el diálogo en Colombia luego de 13 días de manifestaciones. Rap para romper estigmas en Venezuela. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches, América. Les habla Tony Cano, hoy es lunes 10 de mayo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden envió un delegado a El Salvador en medio de la crisis política en ese país. La información con Jacopo Luzzi.
El representante sí se reunirá con miembros del gobierno salvadoreño. No se sabe si Zúñiga se reunirá directamente con el presidente Bukele o con asesores directos del mandatario. Esto en medio de una polémica sobre el gobierno salvadoreño por la remoción, destitución de los magistrados de la Corte Suprema. Sin embargo, Zúñiga se reunirá también con miembros de la sociedad civil y del sector privado para hablar de temas de interés comunes, centrándose en particular en la búsqueda de soluciones a la masiva migración hacia Estados Unidos. Los ojos de la Casa Blanca también estuvieron centrados en temas de seguridad nacional este lunes, en particular la recuperación económica post pandemia y un ataque cibernético que ha paralizado una de las líneas de distribución de combustible en la costa este del país.
El presidente Joe Biden anunció este lunes nuevas medidas en el frente de la recuperación económica. Tras las inquietudes generadas por un menor crecimiento del proyectado en el número de empleos, el mandatario reveló medidas específicas para facilitar a los empleadores la contratación de nuevos trabajadores.
Nuestro plan económico está funcionando. Nunca dije, y ningún analista serio sugirió, que salir del hoyo muy profundo en el que se encontraba nuestra economía sería simple, fácil, inmediato o perfectamente estable.
Sin embargo, la situación laboral en el país no es el único desafío que enfrenta la Casa Blanca. Un ataque cibernético con exigencia de pago o rescate frenó las operaciones de un oleoducto crucial en la distribución de combustible en la costa este del país. Por ahora, la Casa Blanca dio una parte de tranquilidad al asegurar que no hay escasez de suministro y que no existe un vínculo directo con Rusia, al referirse a las causas del ataque.
Para mejorar la ciberseguridad de nuestra infraestructura crítica, la administración Biden ya ha lanzado una iniciativa de alta prioridad para colaborar con nuestros socios del sector privado, fortalecer nuestras defensas y construir la resiliencia de nuestra nación.
En el frente social, la Casa Blanca anunció este lunes una normativa que prohíbe a los proveedores de atención médica discriminar a las personas transgénero. Este es el paso más reciente en los esfuerzos del presidente Biden para restaurar las protecciones de los derechos civiles de las personas LGBTQ, que fueron eliminados por su predecesor Donald Trump.
El presidente Joe Biden este lunes se reunió virtualmente también con miembros del flanco este de la OTAN como Rumania y Polonia, ofreciendo su apoyo a las posibles injerencias de Rusia en la región, en particular aumentando la cooperación con estos estados.
El principal oleoducto de la costa este de los Estados Unidos ha sido víctima de un ciberataque. Era un hecho que podría traer consecuencias a diferentes industrias. La información con Héctor Contreras.
La Casa Blanca está trabajando en estrecha colaboración con el principal operador de gasoductos de Estados Unidos, que el domingo sufrió un ciberataque obligándola al cierre de su red de combustibles que abastece la costa este de los Estados Unidos. La investigación del gobierno de Estados Unidos se encuentra en las primeras etapas y un exfuncionario estadounidense y tres fuentes de la industria petrolera dijeron que se sospecha que los piratas informáticos son un grupo de ciberdelincuentes profesionales llamados DarkSide, conocida banda por llevar a cabo el ransomware, una modalidad de extorsión a través del secuestro de datos y sistemas. El hecho representa uno de los más fuertes en la infraestructura energética del país, algo que ha encendido las alarmas en torno a este tipo de ataques. Por su parte, la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, dijo en entrevista a la cadena CBS que la reparación del oleoducto era una prioridad para la administración del presidente Biden y que Washington ya trabajaba para evitar interrupciones más graves en el suministro de combustible. Las consecuencias de este ciberataque no se hacen esperar, pues el precio de la gasolina aumenta más de un 3% y ya se tasa en $2.27 por galón, lo que representa el precio más alto desde mayo del 2018. Colonia Pipeline transportaba aproximadamente 2,5 millones de barriles de gasolina por día y otros combustibles a través de una red de oleoductos de más de 8.000 kilómetros que va desde la costa del Golfo en Texas hasta New Jersey. Asimismo, este oleoducto de Colonial sirve a los principales aeropuertos de la costa este de los Estados Unidos, incluyendo el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, el más transitado del mundo por tráfico de pasajeros y en donde se tiene un plan de contingencia por unos días, pues hay una red de suministro alternativa, pero advierten que durar varios días el corte se podría afectar la industria aeronáutica. Vale la pena recordar que durante cortes anteriores de Colonial, los precios minoristas de los combustibles han aumentado bastante, especialmente en los estados del sureste del país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Seguimos con más información en Buenas Noches América, desde la Voz de América. Nueva Jersey entró a formar parte del grupo de 15 estados que, hasta ahora, autorizan la expedición de licencias de conducir para indocumentados aquí en Estados Unidos. Laura Sepúlveda nos ofrece la información.
Para solicitar una licencia de conducción en el estado Jardín, Nueva Jersey, una prueba de identidad, de edad y de residencia son necesarias. Pero ahora los inmigrantes indocumentados tienen la posibilidad de obtener el documento tras la abolición del requisito de presentar un número de seguro social o de declaración de impuestos.
Nueva Jersey se convirtió en el 15º estado en ampliar el acceso a las licencias de conducir para conductores calificados independientemente de su estado migratorio.
2 años atrás, la medida fue adoptada por el estado vecino Nueva York y Victoria Hernández, una de las beneficiadas, agradece la iniciativa. Ella cuenta que la medida le abrió oportunidades en su diario vivir y además confía en que sus datos permanecen bajo reserva.
El DMV no tiene autorización para compartir tu información personal a ninguna identidad como ICE o la policía. Llevar tu licencia para hacer un trámite no me hace sentir vulnerable, al contrario, me hace sentir con poder.
Y es que además de poder conducir, ahora tiene cómo identificarse en caso de ser parada por la policía. Sobre el impacto de la medida, Megan Maloney, de New York Immigration Coalition, una de las líderes de la iniciativa en la Gran Manzana, nos contó.
Aparte de los beneficios para los mismos indocumentados, estimamos un ingreso de $57 millones al estado para las personas que están pagando para su licencia, poniendo placas y registración a sus carros.
En Nueva York, durante los primeros 3 meses tras la aprobación de la medida, se registró un aumento de solicitud de licencias. A la fecha es imposible establecer el número de indocumentados beneficiados, pues la información es reservada. Pero expertos presumen que la medida será igualmente acogida en el estado de Nueva Jersey, que ya completa 1 semana desde que la medida entró en vigencia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa en Buenas Noches América para los mensajes de su estación local favorita. En breve, más noticias desde La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más información en Buenas Noches América. Estados Unidos protegerá a homosexuales y transgéneros en el área de la salud. Los detalles con el colega Leonardo Bonet.
Las autoridades estadounidenses protegerán a las personas homosexuales y transgénero contra la discriminación sexual en el área de la salud, anunció este lunes el gobierno de Joe Biden, revocando una política de la administración Trump de diluir los derechos legales de esa comunidad en el campo de la atención médica. La medida del Departamento de Salud y Servicios Humanos afirma que las leyes federales que prohíben la discriminación sexual en la atención médica también protegen a los homosexuales y transgénero. La administración Trump había definido sexo como el género asignado al nacer, dejando sin protección legal a las personas transgénero. El miedo a la discriminación puede llevar a las personas a renunciar a los cuidados, lo cual puede tener consecuencias negativas, dijo el secretario de Salud Javier Becerra en un comunicado. Todos, incluidas las personas LGBTQ, deberían poder acceder a la atención médica sin discriminación o interferencia. Punto. Becerra dijo que la política de la administración Biden alineará al Departamento de Salud con una decisión histórica de la Corte Suprema que estableció que las leyes federales contra la discriminación sexual en el trabajo también protegen a los homosexuales y transgénero. Esta decisión significa que la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud investigará nuevamente las quejas de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Hospitales, clínicas y otros proveedores médicos podrían enfrentar sanciones por violar la ley. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, los turistas se vacunan contra el coronavirus en Florida. La información desde Miami con José Bernalete.
En las playas de Miami se hizo una extensa cola formada por temporadistas, en su mayoría turistas extranjeros, que esperaban su turno para vacunarse contra el coronavirus. Viajeros hispanos de distintas naciones aprovecharon la oportunidad para colocarse la dosis y protegerse contra el COVID-19.
En México hay pocas vacunas y solo se le están poniendo a los adultos mayores. Y pues yo como joven, la verdad ni siquiera hay posibilidad de que pase, ¿no? Entonces pues fue más fácil venir aquí.
En algunas jurisdicciones estadounidenses no están exigiendo la prueba de residencia en el estado para estimular la vacunación de personas indocumentadas. Esta flexibilización ha permitido que personas de visita en la nación puedan vacunarse.
Escuché de la vacuna, entonces me acerqué para ver si consigo la vacuna, sí. En mi país la situación está un poco crítica, la vacunación avanza, pero en proceso lento.
En esta jornada de vacunación estaban disponibles 175 dosis. La municipalidad de Miami Beach estaba supervisando la actividad.
He tenido una persona que ha expresado cierta preocupación por el Johnson & Johnson. Todos los demás parecen querer el Johnson & Johnson porque no van a tener que volver y tener otra oportunidad.
Esta flexibilización se suma a la anunciada por el alcalde de Nueva York, quien anunció que permitirá la vacuna a los turistas. Entre tanto, es inminente la aprobación en Estados Unidos de la vacuna para preadolescentes y adolescentes entre 12 y 15 años de edad. Al mismo tiempo, el asesor principal del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo que mientras más personas estén vacunadas, será posible ser más liberales y flexibilizar la norma de uso de mascarillas en espacios interiores. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En las informaciones de Latinoamérica, avanza el diálogo en Colombia luego de 13 días de manifestaciones.
La información con Yair Díaz desde Bogotá.
El Comité Nacional del Paro y el Gobierno Nacional acaban de terminar esta reunión que duró más o menos unas 3 horas. Hasta ahora entregan un balance. Y es que en el preámbulo de este primer encuentro entre las partes fue evidente el distanciamiento que existe. Por eso la importancia de que en la mesa haya garantes como la ONU y la Conferencia Episcopal. Al inicio de la jornada, el presidente de la República, Iván Duque, denunció los bloqueos como un secuestro a la población.
El rechazo total a los bloqueos es fundamental, porque la sociedad colombiana no puede estar secuestrada.
Con estas palabras, el presidente Iván Duque denunció que gran parte del país ha sido ya impactado por el desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos. Pese a las diferencias entre las partes, hay expectativas por los resultados del primer encuentro del diálogo nacional en la Casa de Nariño, según Diógenes Orjuela, integrante del Comité Nacional del Paro Nacional.
Venimos con la firme convicción de lograr acuerdos con el gobierno nacional frente a dos temas muy gruesos.
Aún así, los líderes del paro nacional afirmaron que el paro no se levantará.
Presiones de protesta y movilización que se seguirán haciendo, podamos que este ejercicio de negociación se haga en un ambiente de paz y de garantías.
En las últimas horas, al menos 8 heridos dejaron las protestas que una vez más se tornaron violentas en el sur de Cali. Esta vez se registraron enfrentamientos entre varios ciudadanos armados e integrantes de la minga indígena.
Nos declaramos en asamblea permanente en alerta máxima. Todas las comunidades, pese a ese señalamiento, asesinatos.
Las autoridades locales investigan cómo se produjeron estos nuevos hechos violentos.
Mientras tanto, el paro en Colombia continúa, lo que acaba de decir el Comité Nacional del Paro. Los ojos del Vaticano también están puestos en Colombia. El Papa Francisco pidió la reconciliación para el país. Regreso contigo a los estudios, Yasmín.
Gracias, Yair. Hacemos una breve pausa en Buenas Noches América para los mensajes de su estación local favorita. En breve, más noticias desde La Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Buenoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América. El rebrote del COVID-19 en Nicaragua obligó a algunos colegios privados y universidades a suspender las clases presenciales. Donaldo Hernández tiene el informe desde Managua.
Algunos colegios privados y universidades suspendieron las clases presenciales tras confirmarse el rebrote de COVID-19 en Nicaragua.
La forma, digamos, en que nosotros podemos evidenciarlo es por el aumento en la cantidad de consultas. Hay cada vez mayor cantidad de personas que nos están consultando con síntomas sospechosos de COVID.
Ciro Ugarte, director de emergencias de la OPS, informó de un aumento en los contagios en Nicaragua, aunque no precisó las cifras. Para la doctora Anely Pérez, secretaria de la Independiente Unidad Médica Nicaragüense, el rebrote es evidente y tuvo una causa específica.
Un descuido que empezábamos a observar en la población de no seguir las medidas o las recomendaciones que nosotros hemos estado dando todo este tiempo. Cada vez veíamos más personas en la calle sin mascarilla, sin guardar el distanciamiento social.
Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega insiste en que Nicaragua es el país con menos contagios en Centroamérica. Laureano Ortega, hijo y asesor del presidente de la República, asegura que la administración sandinista recibió un tercer lote de vacunas.
Nuestro agradecimiento con la Federación de Rusia, estamos recibiendo 70.000 dosis de esta vacuna. Aquí está nuestro gobierno cumpliendo con el compromiso de proteger la vida de los y las nicaragüenses.
Durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, Nicaragua fue el único país de Latinoamérica que no implementó medidas como la cuarentena, el distanciamiento social y la suspensión de clases. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En el barrio pobre de San Blas de Petare, una de las zonas con mayor criminalidad de Caracas, jóvenes se reúnen cada sábado para componer letras que describan sus realidades. Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América, nos tiene la información desde Caracas.
Son ustedes todos bienvenidos a San Blas. Esto no es un barrio, no es una utopía, es que esto realmente es ciudad.
Cada sábado por la mañana, una veintena de jóvenes improvisa en la terraza de una humilde casa en Caracas, un aula para recibir clases de narrativa y guión, a fin de componer temas que retraten sus preocupaciones y vivencias.
Nuestra realidad. A veces no tenemos ni para la arepa y tenemos seca, pero no importa, eso es hermandad.
Están en San Blas, Petare, uno de los barrios pobres donde se registra el mayor número de homicidios en Venezuela. Pero eso no ha sido obstáculo, sino motor para impulsar a César a escribir letras de lo que define como rap de protesta.
Sí, estuve cerca de la delincuencia, en cosas malas, literalmente. Pero yo dije que eso no era para mí. Vi que podía hacer más si no me metía en esa vida. Entonces fue como que, okay, la delincuencia por un lado, yo estaré por otro. Y todo es a nivel de la música. La música sí me salvó la vida, literalmente, volví a nacer.
John Daniel dice tener 7 cuadernos con canciones sin concluir, pues componer le ha hecho romper sus miedos.
He visto cantidad de cosas malas, policía, injusticia, pero siempre me ha dicho algo en la cabeza de que tú eres lo que quieres ser, no lo que el sistema te dice que sea.
La iniciativa de educarse en mejorar sus técnicas de improvisación y composición nació de ellos mismos, y quienes los ayudan en esta tarea ven en estos jóvenes un esfuerzo para construir ciudadanía.
Tienen todo en contra y para ellos eso no los detiene. Ellos no ven en lo que tienen en contra, sino ven las posibilidades que les puede ofrecer la expresión artística. Bueno, para hacer un espacio en el mundo.
Los espacios de creación de historias son espacios para encontrarnos, para deliberar y para debatir a partir de ellas. Son nuestras plazas.
A pesar de las precariedades que los rodean, los proyectos de hacer música, literatura y cine desde sus historias personales están entre sus principales ambiciones. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En España, los venezolanos conforman la comunidad latinoamericana más activa en política y muestra de ello fue su participación en las recientes elecciones de la Comunidad de Madrid. Nuestra colega Julia Riera nos preparó un informe.
La comunidad venezolana en España crece a ritmo de vértigo. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, en 2020 había cerca de 190.000 personas de origen venezolano en el país, aunque se calcula que esta cifra es mucho mayor debido a los que se encuentran en situación irregular. Y aunque no todos están aptos para votar, los que sí pueden hacerlo participan de manera muy activa.
De acuerdo al más reciente estudio sobre el voto latinoamericano en España, publicado en la American Behavioral Scientist, los venezolanos son el colectivo latinoamericano que más acude a las urnas.
Y de hecho solamente les diferencia en 6 puntos en su participación respecto a aquellas personas que tienen una sola nacionalidad y es española.
¿Y qué tendencia política escogen por excelencia? Según el estudio, suelen apoyar a los partidos de derecha, igual que los cubanos y bolivianos. Sin embargo, aunque la población de origen latinoamericano en España supone el 7%, solo un 2% de los candidatos provienen de estos colectivos. En la reciente celebración de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, cerca de 39.000 venezolanos ejercieron su derecho al voto. Entre ellas, Ligia Triana.
Es una fiesta democrática como lo hacíamos en nuestro tiempo en Venezuela. Nos sentimos muy orgullosos de poder votar. Se siente feliz, se siente que valemos.
Con solo 2 años de vivir en España, los venezolanos pueden optar a la nacionalidad. Si bien parece fácil, no todos lo logran, como es el caso de María Mercedes Esteves.
Sí, me hubiera gustado votar de alguna manera para contribuir a cualquiera de las cosas que puedan suceder.
Organizaciones como el Venezuelan Business Club, que apoya al emprendimiento de venezolanos y su integración en diferentes países, promueve la participación más allá del gusto político.
En el sur de la Florida ya los venezolanos han sido alcaldes, concejales, han tenido puestos políticos importantes. ¿Por qué no aquí en España?
Si bien los venezolanos destacan entre los latinoamericanos como los más activos en política, por el momento no cuentan con un número importante de electores como ocurre con las comunidades de ecuatorianos y colombianos. Y precisamente por la cifra de electores registrados, expertos afirman que sería aventurado asegurar que los venezolanos son decisivos en cualquier elección de este país. Sin embargo, si siguen creciendo como comunidad, su fuerza electoral se irá incrementando año tras año. Julia Riera, Venezuela 360, Voz de América, Barcelona, España.
Gracias, Julia. En La Voz de América conversamos con Indira Urbaneja, directora de Reunificaciones en Venezuela, y sus reflexiones acerca del porvenir político de Venezuela.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Judith Martín y hoy en Conversando con La Voz de América abordamos el tema de cómo la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral de Venezuela supone un primer paso para un espacio de diálogo en el que estén integradas todas las caras de la sociedad venezolana. Sobre las posibles salidas a la crisis de legitimidad política que vive Venezuela, nuestra corresponsal Carolina Alcalde entrevista a Indira Urbaneja, directora de Reunificados, una organización que promueve procesos sociales en favor de la justicia y la democracia.
Mira, es un gesto significativo e importante. Obviamente no estamos hablando de un proceso perfecto porque está de por medio el tema de legitimidad sobre la Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre del 2020. Sin embargo, la crisis de legitimidad hoy día afecta a todos. Yo creo que inclusive afecta a la figura de Juan Guaidó como presidente interino, ¿no? Entendiendo que en Venezuela hoy día no se sabe quién es más legítimo que quién. Entonces yo creo que en términos pragmáticos deberíamos de valorar que el país está sumido en una crisis compleja, es una crisis aguda, una crisis humanitaria, y detenernos en el argumento de la legitimidad, yo creo que es perder tiempo, yo creo que es retrasar esa solución que el país está esperando. Es urgente abrir un espacio para el entendimiento, para la negociación, para la reinstitucionalización del país y, por ende, esta nueva directiva donde hay caras de la sociedad civil venezolana, creo que puede ayudarnos a que sea el inicio de algo. Como bien dije, no es un hecho perfecto, pero creo que nos puede servir mucho para que se convierta en un punto de encuentro y un punto de inicio para buscar una solución negociada a la crisis de Venezuela.
¿Cuál cree que es el gesto que espera Washington para construir un puente que logre una salida a la situación que vive el país?
En general, yo creo que Washington ha recibido con satisfacción las acciones que ha tomado la administración de Maduro en el último mes, que tiene que ver con el tema del Programa Mundial de Alimentos, el caza por cárcel de los 6 directivos de Citgo, el tema de reconocer violación en materia de derechos humanos, que tiene que ver con el caso de Fernando Albán y el joven Juan Pernalete, incluso la conformación de este CNE un poco más plural con caras de la sociedad civil puede entenderse con o puede verse con agrado en Washington.
Era Indira Urbaneja, directora de Reunificados en Venezuela, y sus reflexiones acerca del porvenir político de Venezuela.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.